que anda demostrando vitalidad, pero se les cae el carnet igual nomás, po. Por ejemplo, cuando van a las fiestas, aplauden. Suena la música y aplauden y comienzan a aplaudir. Lo que pasó, pasó, y empiezan a aplaudir. Está viejo ya. Porque la juventud no aplaude. Si usted aplaude en la fiesta, está viejo. Si saca a bailar a los niños en una fiesta familiar, está viejo. Pero en el vocabulario también, conversando con una persona, también uno se puede dar cuenta de que está viejo. Por ejemplo, un viejo, ya no voy a decir la palabra viejo, ya. Una persona madura, si dice naca la pirinaca, está viejo. Naca la pirinaca, está viejo. Si dice la palabra o la frase quedé como chaleco de mono, está viejo. Quedé como chaleco mono, qué antigua esa frase. Oh. Si te dice la frase pégate la callá, está viejo. Si entre broma y broma con tu amigo te dice jaja, salta pa'l lado, está viejo. Si en su expresión, en conversaciones te dice retamboreado o viejo retamboreado, está viejo también. Si en su expresión te dice una frase como ya, a ponerle Wendy, también está viejo. A ponerle Wendy. Ay, ay, ay. O te dice, come on, Chiriguey. Come on, Chiriguey. También está viejo. O te dice, upa. Y el otro responde, chalupa. También está viejo. O te dice, apochíncate ahí, apochíncate. También. Oye, hay tanta frase también, ¿ah? Tanta frase. ¿Usted se sabe alguna otra frase de viejo? Ya, me la va contando. Me voy a una pausa, a una pequeña pausa comercial. Ya estamos de regreso, ya estamos de vuelta. Aquí en El Carbón, la radio con historia, a las 4:02. Pequeño corte, ya vuelvo.
Tarde linda.
Con música,
comentarios,
sugerencias
y noticias.
No te vayas lejos.
No te pierdas lo que viene
en Radio El Carbón.
Porque tu futuro es ahora. En IPG, el Instituto Profesional de la Universidad Autónoma de Chile, combinamos la formación técnica que buscas con la excelencia de una universidad de nivel avanzado. IPG, te esperamos en nuestra nueva sede, Barros Arana 64, Concepción, y también en Arauco, Panguipulli y La Unión. www.ipg.cl.
En CGE estamos comprometidos contigo. Si eres un paciente electrodependiente o tienes un familiar en esta condición, regístrate en www.cge.cl. Podrás acceder a los beneficios definidos en la ley y contar con una atención personalizada a través del número exclusivo 800-203-180. Recuerda el número 800-203-180 y no olvides registrarte en nuestra página. CGE, entregamos energía.
Porque ahorrar en medicamentos sí es posible. En Farmacia Genérica, en Coronel, encuentras todo en medicamentos genéricos y de marca, además de productos de belleza, dermocosmética, cuidado capilar, nutrición, vitaminas y artículos para el control de peso. También pañales, leche y cuidado personal. Siempre a precios bajos y convenientes. Ven a visitarnos en Manuel Montt 460, pleno centro de Coronel, junto a la Casa de la Cultura. Farmacia Genérica, precios bajos todos los días.
Tarde linda.
Con música,
comentarios,
sugerencias
y noticias.
No te vayas lejos.
No te pierdas lo que viene
en Radio El Carbón.
Kimbara, kimbara, kumba, kimbamba. Están llamando, pongo, dile que ya voy, que me espere un momentito, mientras canto un guaguaco. Dile, dile, pongo, que no es un desprecio, pues vive mi corazón, mi vida es tan solo eso, rumba buena y guaguaco.
La tarde
en Radio El Carbón.
Las 4 de la tarde ya con 9 minutos. 4 de la tarde, 9 minutos aquí en El Carbón, ¿eh? Ya de regreso en esta tarde de miércoles a comunicarse con nosotros en el WhatsApp más 569-6227-3110. Gracias por los mensajitos que nos han enviado nuestros auditores. Ah, los voy a leer también, los voy a leer porque hay algunos que me escriben aquí. Ya me voy con él, Oye, me llamó Tomás. ¡Tomás García! Que yo pensé que Tomás García está del otro lado del mundo, dije yo. Pero no, está vivito y coleando. ¡Está vivo, Tomasito! Y me comentaba que está recuperándose de unas operaciones que se le hicieron ahí, unas intervenciones. Bien importante que le ha pasado ahí. Estaba bien complicado. Pero con la ayuda de la familia, de su señora, de su mamá, toda su familia, ha podido salir adelante. Así que, Tomás, te envío un abrazo tremendo que nos está escuchando hoy en Coronel, a la altura del hospital de Coronel. Allí nos está escuchando Tomás. Él vive en ese sector. Un abrazo cariñoso, pues hay que esa recuperación vaya súper bien para ti. Bueno, muchos cariños. Tomasito, estoy hablando a ti. Me está saliendo el Barney que llevo dentro. Te quiero yo y tú a mí. Somos una familia feliz con un fuego.
Leito, yo te tengo una palabra. Más Vivaldi y menos Pavarotti.
Más Vivaldi y menos Pavarotti. También es otra frase que usan los viejos. Y con eso se te cae el carnet al tiro. Más Vivaldi, menos Pavarotti. Excelente. ¿Qué más tengo por acá? Hola.
Tú hiciste una pregunta, ¿cierto? Que sean todos sinceros. Entonces acá te respondimos del 1 al 9. Eso significa, del 1 al 9 es sincero.
Ya. Gracias por su humor distinto, querido Felo. Nuestro amigo Meruane, ¿eh? Acá a la radio. Hola, hola.
Buenas tardes, Leito. Yo hago de todo, pero sí me doy cuenta que los movimientos son todo más lento para barrer, para caminar. Es todo más lento, ya no es lo mismo de antes, pero uno hace todo, pero con más calma.
Eso es verdad. Uno con la edad se va volviendo más, no lento en la palabra, pero más meticuloso. Más preocupado. Uno cuando ya es joven, cabrón, chico, uno hace, se aprieta los dedos, se pega, se cae. Pero uno cuando ya va siendo más adulto, uno ya va haciendo las cosas más preparadas, ¿ah? Movimientos mucho más pensados. Quizá la palabra no es lento, ¿ah? Pero mucho más preocupado del movimiento, ¿ah? Totalmente. Oye, gracias por los mensajitos que nos han enviado. Vamos a la línea telefónica. A ver, ¿quién tengo por acá? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Quién cree usted?
Alguien que sabe de la juventud. No, de la... Usted es adulta ya. Usted es una señora ya. Señora. Adulta,
pero no señora.
¿Cómo?
Adulta, pero no señora. No le gusta. No me dio para señora.
Señora no tiene que ver con el Estado Civil. No, señora, no, también se refiere a la edad.
O me dicen tía Pati o señora Pati.
Señora Pati, ¿viste?
O tía Pati.
¿Cómo le gusta que le digan?
Mira, cuando a uno la aprecian con cariño y la quieren que le animen. Yo tengo dos amigos. Uno me dice Patita y el otro toda mi vida me ha dicho Pato.
¿Cómo le gusta que le digan?
Pues yo te digo bien, como me digan, No me
muy bien, señora. ¿Cómo usted ve cuando uno dice, ya estoy vieja, ya estoy? ¿Cómo se da cuenta de eso?
A mi tato le digo, te estáis poniendo agilado, le digo.
¿Agilado? ¡Oh!
Esa frase. Que dijo que yo lo retaba. Y ayer después que termino contigo le dije, te voy a retarte y te voy a agarrar a palo, te voy a descrestar a palo. Ahí es para que me acusiles.
Ahí se te cayó el carnet.
Me dijo, ¿sabes qué? Te estás poniendo mala, me dijo. Oye, ¿sabes por qué te estoy llamando, Leito?
A ver, ¿qué historia me va a contar? A ver.
No, si no te ha contado una historia. Ahí. Quiero saludar a un gran amigo que lo conozco con su hermana, hacíamos los famosos jupá en la Iglesia Católica, a don Tomás Garcés. que Seca estaba enfermito porque él era muy amigo de mi papá. Entonces quiero saludarlo y no sabes cuánto me alegra que tú lo saludaste, te llamó. Por lo menos uno, por lo menos está vivo, gracias a Dios, porque la Viviana siempre cuando va le compra el pan en la mañana y le pregunta a su señora.
Sí, pero tiene un negocio él.
Sí, él tiene un negocio al frente del hospital.
Claro.
Entonces a don Tomás, que lo conocemos hace cualquier año, porque era muy amigo con mi papá.
¿De Jupach?
Sí, cuando hacíamos con la hermana de él, hacíamos Jupay la iglesia católica para los niños los días sábados.
Mira, qué entretenido.
Y después Jupá hacíamos los Seba.
¿Qué es eso de los Seba?
Mira, juntábamos a hartos niños o los niños con que no tenían dónde ir, dónde divertirse, le hacíamos juegos los días sábados. Bueno, era 10 días, pero todos los días.
¿Qué hacían, pu? Ah, juegos.
En el Cerro Merquín teníamos 200 niños.
Ah, ¿y congregaban niños?
Congregábamos niños y éramos no tan adultos, porque estoy hablando del 86, 87... Éramos Lola nomás todavía. Y la Viviana, sabes que siempre se tomaba a los niñitos más chicos de 2 años para arriba. Y cada grupo, cada tía tenía su grupo con 4 y te tomaban niñitos, pero bebés, po. Y nosotros los más grandes jugábamos con los niños, los llevábamos para el cerro, que le dábamos la once, le dábamos la leche, le dábamos el pan amasado con mermelada, con manjar, cosas así.
Qué rico, ¿eh? Los Jupach. Yo también participé en Jupach. Fui
también
cuando era niño.
¿Participaste en Jupach?
Sí.
Acuérdate que antes habían coordinadoras de Jupach.
Habían como, ¿cómo se llamaban? Pero grupos comandados por guías o jefes. Jefe sí, de jefe. Grupo, puede ser, ¿no?
Claro, y en el grupo había una,
oh, se me cayó
una coordinadora.
¿Todavía existe el Jupach? Yo creo que
no,
sí.
Ya no.
No, sí, parece que sí. Parece que sí.
Parece que sí, sí, no, pero me ahora parece ya que uno con la edad que tiene.
Ah,
ya.
No, tú no, pero Jupach sigue, pues.
Sigue, qué bueno que siga, porque era para entretener a los niños con escasez, con...
¿Y usaban
con
esa también? ¿Usaban esa corbatita amarilla?
Sí. No, con... Y lo más entretenido de Jupach era la... El final de Jupach, pues cuando se elegían reina, los reyes, las actividades.
Y era como por sectores de, creo sí, que de edad.
Sí, y por edad también.
Creo
no,
que lo,
pero
lo...
nosotros teníamos Lolo hasta de 14 años.
Y lo a una cierta edad tenía un cierto color.
Sí, digamos por colores y se ponían nombres.
Entonces,
yo, el grupo tanto que
¡deja explicar, tenía... pues! ¡Deja explicar! Mira, es que, ¿cómo se llama lo que sostenía la corbata? A ver si te acuerdas.
Ay...
Era lo... y esa cosita era de color.
Sí, era de color.
Pero era como... No, pero como que amarraba...
No acordar.
Como que amarraba la corbatita amarilla.
Sí.
Y esa cosita que amarraba la corbatita era de color. Y ese color representaba una
era
edad.
Un cargo.
No, no, una edad. Una edad.
Una edad, ya.
Viste, ni te acordás ya. Y por ejemplo, yo era el...
Memoria, pero soy ser humano.
Sí, está bien, sí. Está bien. Te vamos a regalar pasas, ¿ah?
¿A mí?
Por fin yo, te la devolví.
Yo creo que le voy a regalar pasta a oso
y
otro para que
ya,
se acuerde de cosas.
Y ya, pues deja explicar. Y el verde era como una edad y los mayores eran el color rojo.
Ahí está.
Era como ¿viste? Algo así. Y había otro color más que no recuerdo, azul, no sé, me acuerdo. Sí.
Y los Jupás, ¿saben qué color usábamos?
A ver.
Amarillo.
Sí, pues la corbatita era amarilla.
Sí. Teníamos el distintivo de nosotros... Era el que se ponía al cuello y era amarillo.
Mira qué lindo recuerdo. Sí, ¿Cuánto tiempo estuviste en eso?
Hicimos Jupás, mira. Hice Jupás con Francisco Reyes el core.
¿Francisco Reyes el actor?
No, con Francisco Reyes.
¿Pancho Reyes?
El que fue concejal, el coronel core. Actualmente es core. No, con no. Él nosotros los conocimos de ese año. Hacíamos Jupás. Él era de Villamora.
¿Cuánto tiempo estuvo, amiga? ¿Cuánto tiempo estuvo usted, amiga? Eso es lo que me interesa, no me interesa.
¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto estuve tiempo yo haciendo los Seba?
No, en el Jupach. No sé si es lo mismo, no sé.
No, Jupach era otro grupo. Que ese era todos los sábados. Y los Seba se hacía una vez al año.
¿Y el Seba eso también es era como de la iglesia? Era
de
como...
la iglesia católica también, claro.
¿Cómo se llama? ¿Se llama Seba? ¿Qué significa Seba?
Seba era donde a los niños...
por ejemplo, la colonia tenía ceba, el Cerro Merquín tenía ceba, Cerro
Ceba de,
tenía ceba,
ceba, tenía ceba. ¿Ceba de Sebastián? ¿Ceba de eso? ¿Ceba?
Ceba. No, ceba se llamaba los grupos. Y se hacía ceba una vez al año, pero como 15 días.
No, eso pero no lo conocí.
Los niños se lo sacaban todos los días. Entrábamos a las 3 de la tarde y salíamos a las 6:30 de la tarde.
Qué bonito. Mira.
Y después terminabas en la reunión, la que era coordinadora tenía que quedarse para la reunión, organizar el otro día, elegir el tema.
Claro,
el
toda la cosa, planificar.
Pero eso era todos los días.
Y qué bonito.
Y lo más lindo que yo tenía el apoyo de mi mamá y mi papá, porque te hacían dos fondos de leche de 20 litros todos los días.
Qué rico.
Y a los niños le dábamos leche con pan con manjar, pan con mermelada, de repente le dábamos fruta, le hacíamos helado, elegíamos reina, pero era muy divertido, pero lo divertíamos sanamente.
Sí, bueno, sí, lo bonito, creo que la iglesia todavía hacen ese tipo de actividades, pero...
No sé, porque yo ando...
Sí,
bien aleja la iglesia. Pero sí, todas las noches...
Pero
tú a lo mejor no me vas a creer, pero yo toda la noche, incluyéndolo a ustedes en mi oración, yo toda la noche te hago oración.
Qué
toda la noche. Empiezo a las 10, termino 10:30, 10:45, pero todos los días. Y aquí el Ismael, la Vivi, me hablan, silencio, porque ellos saben, porque yo le digo.
Amiga, eso es bonito, o sea, mantener bonito, siempre la oración, digo, no, el contacto.
Pero con, tu corazón en la iglesia.
¿No? Sí, pues, obviamente.
Porque todas las noches, y yo desde que empecé a llamarlo a ustedes, al Franco, a ti, al Francisco, a José Manuel, a todos, yo lo nombro.
Gracias, muchas gracias.
Todas las noches lo hago, y ahora, ¿por qué estoy llamando? Porque quiero mandarle un gran saludo con cariño, mucho aprecio. Y me alegra de saber de él, porque siempre sé por mi hermana Viviana, pero saber de don Tomás, darle gracias a Dios por saber que por lo menos está con vida y salud.
Eso
aunque estemos enfermitos, cortaditos de pie, pero a Dios gracias, estamos con vida y salud, que es lo más importante.
Eso, muchas gracias por ese saludito a don Tomás. Que
a don Tomás Garcés, pues.
Un gran amigo también aquí de la radio. Hay que, claro, mira, pues, ¿ves? La coincidencia de la vida que se conocen también.
La
pues,
coincidencia de la vida que los conocimos. Vita, aquí llegó el que voy a...
Ya, amiga, la dejo entonces para que vaya a saludar. Ya, mi amor, te mando un beso.
Espérate.
Oye, amiga, que tengo poco tiempo. Ya, después hablamos. No, la amiga se pone a conversar conmigo acá. Llegó su hijo para que vaya a saludar a su hijo. Ya, mi queridísima Patita de Cornel. 4 de la tarde con 22 minutos. 4 con 22. Por acá me dicen, oye, hablando para cerrar el tema de lo de. ¿Cómo te das cuenta de que estás viejo? Por acá me dice mi querido Franquito, me dice, el otro día escuché fea la actitud. Y me puse a cantarla. Fea la actitud. Esa típica frase también de viejo. El beso. Cuando uno va a un festival y los animadores están ahí. El beso. Es de viejo también, ¿ah? Cuando canta el cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Feliz. Es de viejo también. Ya actualicemos el cumpleaños feliz también. Cosa de viejo también. Sin querer ofender, ¿eh? Uno habla de viejo con cariño. Ah, con viejo con cariño. Con una palabra de... Sí, hermosa. No la veamos con odio, con una palabra de cariño. Frases, actitudes, acciones de una persona que se está volviendo adulta. ¿Bien? Ahí está. Gracias por los comentarios. Hay más, ¿eh? Los voy a leer a la vuelta. Los que me escribieron, los leo a la vuelta de esta canción. Luis Miguel y la radio con historia.
Que tenga un toque especial, que sea como es, un aspecto tan normal, que a veces ni la ves, que no sea un huracán, que nunca eclipse al sol, un aroma familiar, que sea casi miel, que sea tanto amor, que escribo en un cartel. Un hombre busca
ni campo ni ciudad. Ella es ella porque sí, porque ese es su papel. Tan casi, casi abril, que escribo en un cartel. Un hombre busca una mujer, esa flor desconocida, que va como loca por la vida. Es simplemente diferente, si tú la ves, más que amigo, como hermano. Ven a entregármela en la mano. Yo soy un hombre y busco una mujer.
Pasando la tarde
en Radio El Carbón.
Soy infiel, lo sé. No hay nada que me pueda hacer cambiar, desconfiar de mí. A todos les parece natural. Tantos días sin dormir, tantas noches sin querer estar aquí, perdiendo el tiempo. No hay que ver para cambiar, simular un amor, supone algún desgaste adicional. Tantos días sin dormir, tantas noches sin querer estar aquí, perdiendo el tiempo. No hay que ver para
si quieres entender.
hay que ver para.
Acompañamos,
alegramos,
entretenemos,
te informamos.
El Carbón.
¿Por qué CPECH es el preuniversitario de Chile? ¿Será porque tiene profesores de excelencia alineados al DEMRE? ¿O porque obtuvieron 568 máximos nacionales en la PAE 2025 y en todas sus modalidades? Puede ser eso. Pero yo creo que son grandes porque a mí me hacen soñar con un futuro mucho más grande de lo que soñé.
Matrículate hoy en CEPET y sé parte de algo grande. Te esperamos en la sede Concepción, O'Higgins 1245. Admisión abierta.
Porque sabemos que amas a tu mascota, el Lota Bajo te espera, Distrito Animal Tienda, con todo en alimentos, juguetes y accesorios para perros, gatos, conejos, aves y más. Variedad en snacks, camas, rascador de gatos, antiparasitarios externos, experta asesoría y una cordial atención. Entérate de nuestros productos y novedades en Instagram como Distrito Animal Tienda. Frente a Plaza Chillancito, somos Distrito Animal Tienda, tu tienda.
Las decisiones financieras mueven a las organizaciones. Empieza desde donde estés y fórmate en Ingeniería en Administración, Mención Finanzas en Duoc UC Concepción. Prepárate para resolver desafíos estratégicos de la gestión administrativa, aportando al desarrollo económico y sostenible de las distintas áreas de una organización, con visión, liderazgo y análisis. Empieza desde donde estés con Ingeniería en Administración, Mención Finanzas en Duoc UC Concepción.
Máxima acreditación, gratuidad y sin requisito PAES. Admisión 2026.
Te acompañamos,
alegramos,
entretenemos,
te informamos.
El Carbón.
De República para el mundo.
Acompañando a Gabriel.
Hoy te he visto con tu libro caminando y tu carita de coqueta con leyes.
Cántalo, Alex.
Hoy te he visto con tus libros caminando y tu
4 de la tarde con 37 minutos, 4 con 37. Vamos a revisar informaciones, datitos interesantes que comentar. Juan Manuel Lagos. José Manuel Lagos. ¿Por qué dije Juan? ¿De qué estaba pensando? Bueno, José Manuel, ¿cómo está? Buena tarde.
En algún Juan.
Pero a usted le han cambiado el nombre.
Toda la vida.
Sí. ¿Cómo le decían antes?
No, o sea, Juan
Manuel. Pero aquí en la radio.
Sí, auditores también.
Auditores le cambian.
Y autoridades también.
¡Oh, qué terrible!
Sí. Juan Manuel, José Manuel, José Luis.
Juan Carlos.
Juan Carlos, no, sí.
Juan Luis Guerra, no sé.
Sí.
¿Qué nos cuenta?
Ya, oye, explicaciones varias a propósito de la formalización de este sujeto de 34 años, conductor del biotren, que atropelló a un peatón que lo hacía por un paso habilitado en la ruta 160, altura kilómetro 17. Porque una cosa es que lo hayan formalizado y otra que hayan declarado ilegal la detención, pero va por dos carriles distintos. El que hayan declarado ilegal la detención no impide que el Ministerio Público pueda formalizar una investigación. Y en ese contexto es súper importante consignar de que por qué se declara no ilegal la detención. Por dos razones. Una, porque la Fiscalía lo que hace para, en este caso, detener al sujeto es solicitar una orden de detención a Carabineros por el delito de conducción bajo la influencia de estupefacientes con resultado de muerte. Ya había sido detenido por cuasi delito de homicidio una vez que ocurre el hecho. Entonces, ¿qué es lo que dice el tribunal? Parece curioso que la Fiscalía emita una orden de detención a una persona que ya está detenida y que no... y que no ha recuperado su libertad. O sea, una orden de detención por sobre la detención. Eso como punto número uno. Y lo otro es que en todo proceso judicial, cuando a una persona lo detienen por el delito que sea, en flagrancia, hay un plazo de 24 horas entre que te detienen y quedas a disposición de los tribunales para ser formalizado o dejado en libertad. Aquí lo que pasó es que al conductor del biotren lo detienen a las 7 de la mañana con 5 minutos. Queda a disposición del tribunal a las 9 de la mañana del día siguiente, vale decir, a 26 horas de ser detenido. Y la audiencia de formalización es a la 1 de la tarde. O sea, por lo tanto, pasan más de 27, 28 horas detenido, excediendo el plazo legal de la detención. Esto independientemente por el delito que sea. Entonces, ¿qué es lo que dice la defensa? La defensa, por estas dos razones, le dice al juez que declare ilegal la detención. Ante lo cual, se acogen los argumentos de la defensa y se declara ilegal. Lo que no impide que el Ministerio Público formalice la investigación, que fue lo que hoy día se llevó a cabo en la audiencia. Y en estricto rigor es formalizarlo por conducción bajo los efectos de la marihuana con resultado de muerte. La Fiscalía, para ser súper transparente, la Fiscalía no pidió prisión preventiva, pidió... quizás la cautelar más gravosa, el arresto domiciliario total, por la gravedad del delito, por las consecuencias fatales que esto generó, sumado también a este agravante de la conducción bajo los efectos de la droga. Pero ¿qué es lo que dijo la defensa? Es súper interesante el debate. La defensa, ¿qué es lo que dijo? A través del defensor Freddy Cantero, que la muerte del peatón no se dio producto de la conducción bajo los efectos de la cocaína, sino que se dio porque el peatón había estado presuntamente con audífonos, sí, incluso por un paso habilitado, pero con audífonos, lo que habría generado que perdiera la atención de la cercanía del tren y con ello el fatal desenlace. O sea, lo que dice la defensa es que la defensa no desconoce que el conductor del biotren haya estado bajo los efectos de la droga. No lo niega como tal, no lo desconoce como tal. Lo que dice es que, no obstante, el conductor del biotren estaba bajo los efectos de la cocaína, la causa de muerte fue más bien, según la defensa, por la falta de atención de la víctima, ¿no es cierto?, la condición, la cercanía del tren que circulaba desde Coronel en dirección a Concepción. Y en atención a ello, dice, bueno, sumado a eso, que prestó declaración voluntaria, que se sometió voluntariamente a exámenes, dentro de esos exámenes el que arroja positivo a cocaína, es que dice, mi representado ha colaborado con la investigación y aparte tiene irreprochable conducta anterior. Y por lo tanto dice, no es desproporcionable el arresto domiciliario total, en subsidio un arresto domiciliario nocturno. Y fue finalmente lo que acogió el juez. O sea, se acogió un arresto domiciliario nocturno, prohibición de acercarse a FESUR, la casa matriz de FESUR en Concepción, a la máquina que utilizó el día del hecho, también a, en este caso, la central de monitoreo, control y fiscalización, arraigo nacional, y esas son las cautelares, sea un plazo de investigación de cuatro meses. Así que es eso lo que, en resumen, se discutió en audiencia, donde, dicho sea de paso, aquí también mucha gente dice, ¿por qué no colocan el nombre como en otras ocasiones? Bueno, en esta oportunidad la defensa solicitó también por un tema de presunción de inocencia, más allá de que reconoce su participación en los hechos, que en este caso se le individualice por las iniciales. Por eso nosotros como medio dimos solamente las iniciales, porque el tribunal así lo estimó a solicitud de la defensa. O sea, eso para que la gente más o menos lo entienda. De todas maneras, la información está en biobiochile.cl y lo vamos a estar también ahí ampliando en el Facebook de Radio El Carbón.
Ahora, ya un poco más en el detalle, ¿no? Este examen de cocaína, ¿qué arroja? ¿Que en el momento del accidente estaba bajo los efectos o que durante el último tiempo consumió cocaína?
No, que al momento de los hechos estaba bajo los efectos de la cocaína, porque el examen se realiza durante el transcurso de la tarde. ¿Por qué? Porque en primera instancia a él se lo detiene por cuasi delito de homicidio, entendiéndose que la persona, claro, la víctima cruza por un paso habilitado, pero como tendría audífono, habría sido responsabilidad de la víctima, ¿no es cierto?, el fatal desenlace. Pero durante el transcurso de la tarde se le realiza un examen de droga, un narcotest, y da positivo a cocaína. Ahí donde el vuelco, ¿no es cierto?, de la investigación se da en el transcurso de la tarde. Y por eso que se dice, y de hecho la defensa así lo estima, la defensa en ningún momento desconoce que el conductor del biotren iba bajo el efecto de la cocaína, al contrario. Entonces, es un hecho de la causa que la persona, el imputado, estaba bajo el efecto de la cocaína, el conductor del biotren.
Claro.
Otra cautela que se me queda en el tintero, que se le suspendió, ¿no es cierto?, parcialmente la licencia de conducir y el permiso para conducir trenes. Eso es súper importante.
Debe tener un permiso especial también, claro, para ello.
Frente a ello, antes de la formalización, habló el Seremi de Transportes, Hugo Cautivo, quien señala, porque, claro, si bien sabemos que en el caso del biotren es un hecho, puede decirlo de alguna manera, inédito, que un maquinista dé positivo a cocaína, sabemos que en el transporte público, Coronel Lota o en el Gran Concepción, han habido choferes de locomoción colectiva que se han dado positivo a ciertas drogas. Y en ese contexto dice, tolerancia cero a quienes conducen, ya sean vehículos motorizados de locomoción colectiva o biotren, bajo los efectos de la droga.
Nosotros planteamos una tolerancia cero, lo que significa cualquier tipo de consumo o afectación a las condiciones que debe tener un conductor precisamente de un transporte público, porque tienen en sus manos las vidas humanas, no solamente de él, sino que todas aquellas personas que se suben a su máquina, en este caso al biotren. Y por tanto, esa tolerancia cero debe ser reflejada en las determinaciones y en las acciones que piensa la empresa en función de poder generar que el transporte público sea un espacio de confiabilidad, de seguridad. Nosotros hemos pedido toda la información a EFE con respecto a las medidas que ellos van a adoptar. Estamos esperando esa respuesta.
Bueno, de hecho, una abogada de la empresa ferroviaria del Estado, EFESUR, estuvo presente también en la audiencia. Claro, no todavía como parte creyente, pero sí como parte del público, para poder conocer de primera fuente los antecedentes y el resultado de la audiencia. Así que eso en rigor. Queda con el arresto domiciliario nocturno, con estas prohibiciones de no acercarse, ¿verdad?, a EFESUR, la oficina central, a la máquina que utilizó el día de los hechos, de no estar en la central de monitoreo y fiscalización, y la suspensión parcial de su licencia de conducir, como también este permiso para manejar, conducir trenes.
Ya, pero para volver a explicar, esto tiene que ver netamente con el consumo de drogas.
Claro. Pero
si no hubiese sido ese el escenario.
Ya, porque ahí es donde se genera el debate entre la fiscalía y la defensa, porque la fiscalía dice, aquí hubo responsabilidad del conductor, porque el conductor iba bajo los efectos de la droga, independientemente de que la persona, el peatón, la víctima, haya cruzado por un paso habilitado. Pero ¿qué es lo que dice la defensa? La defensa dice que aquí la muerte no se produce porque el conductor iba bajo los efectos de la cocaína, sino que la muerte se produce porque la persona, la víctima, iba con los audífonos y por lo tanto no estaba atenta a las condiciones del tránsito. Ahí es donde se genera el debate. Ahora, independientemente de, sabemos que con o sin droga, lo más probable es que el conductor, igual de todas maneras, hubiese sido, en este caso, citado a una audiencia, quizás no como conducción bajo los efectos de estupefacientes con resultado de muerte, sino que por lo menos un cuasi delito de homicidio, que es lo que ocurre en otros casos. Por ejemplo, cuando...
claro, porque esto no es primera vez que ocurre un accidente de este tipo.
Claro, cuando por ejemplo un conductor de micro o de locomoción colectiva o cualquiera sea el... llega, atropella a alguien, ¿verdad? Y le causa la muerte. Quizás no con dolo, no con la intención de matar, sino que muchas veces por desatención a las condiciones del tránsito, y ahí es donde se configura el cuasi delito de homicidio, que es el delito por el cual se inicia la investigación, pero que genera este vuelco cuando después, una vez realizado el narcotest, se percatan de que da positivo a cocaína.
Ya, pero en el ejemplo que tú indicas, que ha ocurrido en otras ocasiones, donde han fallecido gente que de manera seguramente responsable han cruzado, no están atentas a las condiciones, fallecen. Entonces, ¿estos conductores también ha ocurrido lo mismo? ¿Cuasi delito de homicidio, probablemente?
Mira, el año pasado ocurrió con casi 2 o 3 semanas de diferencia, en Coronel, de hecho. Uno, ¿te acuerdas que falleció una profesora histórica del Liceo Coronel? Sí, bueno. Que no obstante haber cruzado por un paso habilitado, que es el paso Cebra, llega una micro del recorrido urbano y la arrolla y la mata prácticamente en el mismo lugar. Ahí también se configura el cuasi delito de homicidio, porque se entiende que, claro, hay una consecuencia fatal producto de ese atropello, pero lo que interpreta la fiscalía es que no hay un actuar doloso o de intención de matar, sino que más bien tiene que ver con o exceso de velocidad o no haber prestado atención a las condiciones del tránsito. ¿Entiendes? Distinto es que, derechamente, la persona llegue y deliberadamente lo haga con intención de matar. Por eso es que se habla de cuasi delito de homicidio.
Lo que queda netamente por las condiciones del vehículo, ¿no? Entre un bus o un biotren, las condiciones son distintas, me imagino, de peso, de distancia, de frenado.
Bueno, el tren circulaba a 80 kilómetros por hora.
Pero es un tren, digamos...
No, por eso te digo, o sea, para que la gente entienda un poco la magnitud, o sea, 80 kilómetros por hora, es muerte segura, claramente.
Uno puede entender esto de la perspectiva del conductor de bus, pero cuando se trata de un biotren... uno piensa, ¿no? La justicia ahí investiga todo este tema, pero uno piensa que la responsabilidad es netamente del peatón que no estuvo atento. Pero claro, pasa esto, ¿no? En base a esta investigación dan con que este conductor, en este caso, estaba con droga.
Claro.
Ahora, EFESUR realiza estos procesos continuamente con sus trabajadores.
De acuerdo a
lo ya que lo señaló, hemos sabido de parte de los buses, ¿no? Claro. De conductores de buses, pero no nos habíamos enterado de, por lo menos, de conductores de
se biotren. Realizan, de acuerdo a lo que ha señalado tanto EFESUR como el Ministerio de Transportes, que se llevan a cabo de manera más bien aleatoria, claro.
Y sorpresiva,
y sorpresiva, lo más probable, porque lo cierto es que a diferencia de lo que ocurre con las micros, claramente en esos casos, en las micros y en otro transporte, por ejemplo, no sé, puede ser taxi colectivo, qué sé yo, claro, ahí se lleva a cabo una fiscalización más continua en rutas y carreteras, en caminos principales. No así en el caso de los conductores, los maquinistas de trenes, sí. que es menos frecuente, ¿ya? Y de ahí también que lo que han dicho las autoridades todas, que es un caso más bien inédito que un conductor de tren dé positivo a una droga, en este caso a la cocaína.
Tremendo. Bueno, a estar atento entonces con lo que va a ocurrir para adelante. Ahí nos va a estar informando José Manuel Lagos. Muchas gracias, José Manuel.
Chau.
Buena tarde. Ahí está toda la historia bien explicada respecto a este caso con este conductor, podríamos llamarle de biotren, que fue encontrado a droga, ¿no? Digamos, consumiendo droga. Dio positivo, ¿no? Al consumo de drogas. Vamos a estar atentos con este caso. Son ya las 4 con 52, 4 de la tarde con 52 minutos.
Nos vamos a las canciones, nos vamos a la música. Llega Los Enanitos Verdes, El Extraño de Pelo Largo, un clásico. Suena la radio con historia.
En Radio El Carbón, Lota Protein presenta Efemérides.
Día a día, hacemos historia.
El 4 de marzo del año 1917 fue disuelto el Departamento para la Protección del Orden y la Seguridad Pública en Rusia. Se llamaba la Ohrana, el cuerpo de policía secreta del régimen zarista en el Imperio Ruso, fundado ese cuerpo el año 1866 tras el primer intento de asesinato de Alejandro II, el zar Alejandro II. En efecto, el 4 de abril de 1866, Dmitri Karakozov intentó acabar con la vida del zar Alejandro II a las puertas del jardín de verano. Cuando el zar se iba, Dmitri le disparó, pero un aprendiz de sombrerero frustró su plan. Karakozov intentó huir del lugar tras fallar en el primer disparo, pero los guardias lo atraparon con facilidad. Las autoridades entonces reaccionaron de inmediato y emprendieron una reforma de los cuerpos de seguridad. De esta forma surgió una nueva policía secreta, la Ohrana, término ruso que significa seguridad. En realidad, no se trataba de un organismo específico nuevo, sino de una reorganización de los cuerpos policiales preexistentes. En la cúspide del sistema estaban el ministro del Interior, que a su vez dependía directamente del zar de Rusia. Las tres principales bases de esta policía secreta se situaron en San Petersburgo, en Moscú y en Varsovia, ya que hasta el final de la Primera Guerra Mundial la mayor parte de Polonia pertenecía al Imperio zarista. Los integrantes de la Ohrana se dividían en tres grupos: los oficiales y burócratas, que se dedicaban al análisis de información, a los interrogatorios o al reclutamiento, que eran llamados los Ohraniki. Un grupo distinto era el de los agentes externos, que trabajaban como guardaespaldas o en labores de vigilancia. Y el tercer grupo, el más importante, era el de los agentes internos, que eran los informantes infiltrados en las organizaciones de la oposición. Mientras que los Ohraniki y los agentes externos procedían de otros cuerpos policiales, estos confidentes o infiltrados solían reclutarse entre los mismos obreros revolucionarios, por ejemplo, o incluso en el mundo de la delincuencia. Un ejemplo es el de Sergei Zubatov. En su juventud había sido un ardiente revolucionario hasta que a los 22 años fue captado por la Ohrana y se convirtió en informante. Sus revelaciones permitieron arrestar a varios destacados revolucionarios y Zubatov escaló hasta el puesto de director. El año 1914, la central de San Petersburgo de la Ohrana contaba con más de 750 empleados, incluidos 200 informantes. En sus oficinas se desarrolló un sistema de fichas policiales que alcanzó proporciones imponentes. Si en el año 1900 tenía 55.000 fichas, en 1917 se decía que alcanzaban los 3 millones. Los agentes de la Ohrana solían efectuar las detenciones de noche y de forma simultánea, lo que los hacía particularmente temibles. En los primeros años del siglo XX, la atención de la Ohrana se concentró en los partidos revolucionarios, en los que logró reclutar a numerosos confidentes. Así, el año 1908, se descubrió que Yevno Azev, líder del ala terrorista del Partido Social Revolucionario, era un agente de la Ohrana y durante años había estado traicionando a sus correligionarios. La Ohrana también logró penetrar en el Partido Bolchevique de Lenin. Se decía que en el año 1912, 10 de los 13 delegados bolcheviques en una conferencia en Praga eran informantes de la Ohrana. Uno de estos fue Roman Malinovsky, un obrero metalúrgico con antecedentes delictivos que logró ganarse la confianza de Lenin. El año 1918, tras el triunfo de la revolución, Malinovsky fue detenido y ejecutado por las nuevas autoridades. Cuando estalló la revolución de febrero de 1917, una de las primeras cosas que hicieron los manifestantes en San Petersburgo fue asaltar e incendiar la sede de la Ohrana. Así, ese 4 de marzo de 1917, el nuevo gobierno provisional comunista se apresuró a abolir la institución. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después? Pues bien, como ocurre a menudo,